Hola Freddy, hola Felipe. Les quería contar mi historia. Tuvimos una reunión de oración donde el pastor se juntó con nosotros para contarnos su visión, que había tenido una visión, en la cual se venía el fin del mundo, sabía la hora y la fecha del fin del mundo y la venida de Jesucristo. Bajo esta circunstancia, todos empezamos a vender nuestras cosas, nuestra casa, nuestros automóviles, todo porque venía Jesucristo, que se acababa el mundo. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que pasó la fecha y no ocurrió nada. Ahora estoy de brazos cruzados porque vendí todo lo que tenía y ahora no sé qué hacer. Eso, bendiciones.
Comenzamos un nuevo capítulo aquí después de una semana que no tuvimos capítulo, que el Felipe se fue a Ecuador a hacer un trabajo con un expresidente. No, no.
No, corten. Tonto.
Felipe, oye, loco, que me diste rabia cómo va a Ecuador en la peor época para ir a Ecuador. Loco, me dio miedo.
Así como el orar del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es como un viento que viene. Lo puedes sentir, no sabes dónde va, no sabes de dónde viene. Así también el ministerio, Freddy. El Señor te lleva a lugares insondables. Pregúntale a Pablo.
¿Y qué hago aquí con la Mariel, la Santi y el Lo, si te pasa algo?
La Mariel ya tenía
a este loco lo secuestran y cobran por kilo. Cooperamos.
La Mariel se está haciendo una cuenta en...
¿Qué?
En Tinder.
Luego te fuiste a Ecuador en el peor. Llegaste a Ecuador y pasan asesinatos, drama. No vamos a decir que fue culpa tuya, porque si no después te van a seguir y todo. Pero...
Claro, van a investigar.
Pero luego te fuiste a vender el peor momento.
Brígido.
Oré por ti. Tuve miedo.
Sí, te llamé. Estaba asustadito, me llamaste y todo el tema.
Porque fuera de eso, estaba allá y pasa todo lo que pasó en Ecuador.
De hecho, fue la única llamada que recibí.
Ah,
y preocupación.
¿Verdad?
No.
Pero me asusté. Me
sí,
asusté.
Heavy.
¿Cómo lo viviste tú?
Heavy.
Eso no.
Es que es fuerte. No, ya. Es fuerte, cuático. O sea, es que una. Es asumir o experimentar una realidad que para ti no. Es ajena, ¿cachai? Es distinta. Y no deja de ser conmoción. O sea, de hecho, para el mismo ecuatoriano, los niveles de violencia que están viviendo son procesos que. Están ahí como en ese proceso de asumir, así como sí. En esta dinámica de crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este ciclo?
El ciclo de la crisis.
El ciclo de la crisis. Están como en esa etapa, como ya asumiendo que está y que eso ellos no eran, ¿cachai? Eso no representa realmente lo que son. Y cosa que es así. Personas muy hermosas. Una
sí,
cultura
obvio.
Fantástica, una geografía hermosa.
¿Dónde estuviste? ¿Tú estuviste como en tres ciudades?
Estuve en Guayaquil y en Quito.
Ya. Y ese es como sí. Santiago Concepción.
Es claro, como Santiago Concepción. ¿Concepción es la segunda ciudad más grande de Santiago?
De Santiago no sé.
O sea, de Chile. Yo sé que Temuco es la segunda ciudad más grande.
No, Concepción es la segunda ciudad más grande.
Yo sé que. Yo he sabido siempre, de hecho, tenía un chico que trabajamos juntos por años. Y siempre me decía, porque lo molestaban, que era guaso, que era del sur. Y le decían, no, perro, Temuco es la segunda ciudad más grande de Chile.
La segunda capital de Chile es...
Más grande.
Concepción.
Mira, qué bien. Yo siempre supe que me engañó todos estos años.
No, es que yo creo que pasa que quizás Temuco es un poco más grande.
Pero claro, en diámetro geográfico, sí, pero, poblacional...
Pero quizás políticamente o por cómo se mueve Chile, Concepción es mucho más importante que Temuco.
No hablemos de importancia, estás diciendo que la gente de Temuco no es importante.
No estoy diciendo que no es importante, estoy diciendo que es menos importante que la gente. No pongáis palabras en mi boca.
No hay palabras en mi boca, no sé. Eso es menos importante que los de Conce. Eso te digo.
No, pero es que es como, no sé.
Ya una beta, el Freddy ahí en la Araucanía.
No, yo los quiero mucho. Pero... Ah.
No, está bien, se entiende. Sí, es como un paralelo así. Y cosas sorprendentes, sí, porque Guayaquil y Quito, si bien Quito es la capital, pero en densidad de población poblacional están muy parejos. Están por ahí.
Entonces.
Sí, sí.
No es como Santiago Once, son como dos ciudades muy grandes.
Claro, son dos ciudades muy grandes, sí.
Uy, qué bacán, loco. Sí.
No, y con su cultura, su, obviamente, su geografía, su gastronomía. Me sorprendió, loco. La gastronomía ecuatoriana.
Loco, esa foto donde estés comiendo una iguana, yo qué va adentro.
No, no me comí una iguana. Casi me cayó una iguana en la cabeza.
¿Cómo te cayó una iguana en la cabeza?
Íbamos caminando por un lugar o como una plaza, un parque, qué sé yo. Pero no estaba en la selva, así como, no, así como vamos a tomar un café y yo iba caminando.
La plaza de armas, en vez de una paloma, una iguana.
Loco, la plaza de armas de Guayaquil, en vez de paloma, hay iguana.
Pero cómo.
De, él, de hecho, se llama la plaza de la iguana, algo así, sí.
¿Verdad? Sí, no se llama plaza de armas de Guayaquil, no, plaza de la iguana.
Sí, y está llena de iguana. Está lleno, pero en todos lados, así, los árboles, brígidos, llenos.
¿Se comerá la iguana?
Yo eso les preguntaba, yo decía, con tanta iguana, porque también se ven como grandes, robustas, si no es una iguana, una lagartija, no, grande, pues son... como un cocodrilo pequeño. Y...
¿Un cocodrilo pequeño?
O sea, se entiende, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y...
Es una lagartija gigante.
No, pues... De un cocodrilo pequeño. Porque una lagartija gigante es como una lagartija grande.
Muy grande.
Ya, pero esta bola es un cocodrilo muy pequeño.
¿Pero cuánto miden así en centímetros? ¿40 centímetros?
Ay, loco, un metro, así unas cuestiones.
Ah, sí. No, esas bolas con salsita.
Loco, eso decía yo. ¿Cómo no? Porque no se las comen. O sea, tradicionalmente no se las comen. Me decían que no, que no. Que no, no, pues a nadie, no sé, no se le había ocurrido, o quizá alguien la probó, no lo
no, gustó. No, loco, mira que yo encuentro iguana en la parrilla.
O sea, en algún lugar se las deben comer.
No, loco, se ven buenas. Mira. Nos dieron.
Bueno, donde fui yo no se las comían.
Pero me da risa el y no era... viendo así como. Serían buenas de las.
Es que yo me lo imaginaba así como a la parrilla, así. Ustedes deben ser bien buenas.
Y, tanta hambre tenía
ahí. Y es que había muchas también, pues, ¿cachai? Yeah. Entonces era común. Y no, pues yo iba caminando.
Pero es que aquí tú crees que la gente. Sí, en realidad sí. No, te iba a decir si tú crees que hay gente que se come las palomas. Sí, bueno.
De hecho, me decían de que, claro, los mitos que tenemos acá en Santiago, de que, no sé, pues, dice, molestan. Estos son mitos de que en la comida china meten palomas, meten carne. Ya, ahí el mito es de que en la comida china te meten carne iguana. ¿Cachai? El que es tan común. Y justamente donde había restaurantes chinos, no había ni iguana cerca. Claro.
La iguana le tenían miedo.
Claro. En esos sectores no frecuentaban iguana. Pero es muy común, es muy común.
¿Y te cayó una iguana en la cabeza?
No, me cayó en la cabeza. Íbamos caminando y de repente, claro, yo asombrado con la vegetación. ¿Por qué? Porque Guayaquil tiene mucha humedad, ¿cachai? Mucho calor, mucha humedad. Entonces, la vegetación.
¿Sufriste con eso?
Sí, que pasé más frío.
¿Cómo?
Porque todo con el tema del aire acondicionado y les gusta bien intenso,
sí,
el aire.
Sí, ponen mucho aire acondicionado.
Como que te sople la cara, ¿cachai? No es como para ambientar, es como para que te...
Sí.
Claro. Entonces estaba como... Pasé mucho frío.
Que uno piensa, desde nuestra ignorancia, que la mayoría de los países de Sudamérica tienen el mismo clima de Chile. Y no,
no, pues nadie.
Chile es el país con el clima más extraño de todos los demás, po.
Sí, debe ser, sí. Aunque Quito es bien parecido al clima acá.
Ya.
Acá Santiago es seco, ¿cachai? Hace frío en la mañana, frío en la noche, y en el día puede hacer calor.
Ya.
Pero también te puede llover con calor. Pero bueno, la cosa es que íbamos caminando... Y yo viendo la vegetación, porque me encanta la vegetación, todo lo verde, ¿no es cierto? Y es bien generosa, frondosa, hojas grandes, ¿cachai?
Bonito.
Flores hermosas. Yo sacándole, como la abuela sacándole fotos a las flores. Saqué pura foto de flores.
Ayer me metí a Instagram y está con una foto de azul. Como, no entendí esa foto. Yo dije, ¿te fue a Ecuador?
Por favor,
Pero,
a quien me sigue en las redes sociales, quien ha visto mi Instagram,
sí, ya,
Burgos con 2G.
El Museo de Van Gogh, ya, yo lo entiendo.
Ah, yeah. Ya. Me está asustando.
Yo entiendo que fue. Pero el Museo Van Gogh, tú hace 3 semanas acá, loco. Perdón, hace 2 meses.
No fue el mismo.
Y tú fuiste a Ecuador.
No fue lo mismo.
A los lugares más bacanes y fuiste al mismo museo que tú hace 2 semanas acá.
Aproveché la oportunidad y mira las diferencias y los reclamos. ¿Cuánto costaba la entrada acá en Chile?
20 lucas.
Allá costaba $3. y la exposición. De hecho, anoche estábamos riéndonos con un amigo porque se sacó una foto en un cuadro así, los girasoles, así, yeah, el cuadrito. Sí. Yo estuve dentro de la pieza, los girasoles.
No, pero sí también estaba esa pieza.
No. Sí. No. ¿No? No. Y te cobran por tour y acá era como la volada completa, un precio muy asequible, sí, ¿cachai? Y pasa acá, acá. En Chile hay que aprovechar, pues hay que aprovechar. Hay que cobrar caro, hay que cobrar caro y darle lo peor. Esa es la mentalidad común que vemos, ¿no es cierto? En gastronomía, en turismo. Es tratar de cobrar lo más caro, dándote lo más malo,
mediocre posible.
Lo más mediocre posible, pero no pensar en que tú puedes volver una segunda vez, ¿cachai? En que si tú quieres ir un día y después vas con tu pareja, después vas con tu familia, hijo, después invitas a mi... No, es la vez que vas, te rajan.
20 lucas, ir.
No puedo ir nunca más.
Tú querés ir con toda tu familia.
Imposible.
Bye, con la Mariel, con la Santi, con el Santi, con la Leo. Con tu otra pareja, con tu... Se sale como a 140 lucas.
Claro. Sí, es lo que pasa con el Circo Soleil. Por ejemplo, ir al Circo Soleil acá en Chile es un lujo.
Sí, una
es
locura.
Una exclusividad para algunos. En otros lugares, ir al Circo Soleil es algo que es asequible, porque es para la gente. Sí. No es para acá. No, acá te...
Es para el cuico.
Claro, claro. No, no sé si para el, pero te, sí, te pegan
el salón. Hay que tener plata para ir a esa
cosa
abuela.
Que si tú vas al Circo tener... Soleil, tú dices, loco, esto debiese vivirlo... Todo el mundo debe venir y apreciar arte de esta manera, ¿cachai? Ya,
volvamos a la iguana.
Entonces yo iba caminando y asombrado con la...
¿Tú fuiste a sacarte fotos con todas esas cosas bonitas y fuiste a un museo a sacarte fotos?
Me las sacaron. Es que las fotos que salgo yo es como, pastor, mire paz, póngase ahí. Y yo...
Me da risa porque tú me estás contando lo lindo que es Ecuador y yo entro a tu Instagram y una foto en un museo que estuvo hace 3 semanas acá.
Por subir algo distinto, porque siempre subo fotos predicando.
Subí unas fotos bonitas de Ecuador, pues esa florcita ahí, hermosa, con una, sí, florcita, con una iguanita. ¿No sabes que tenía una foto con iguana?
Sí, tengo fotos de iguana.
¡Súbelas, po! Nosotros, ¿para? Queremos ver una foto de una iguana.
Toqué una iguana, de hecho. Es como tu piel seca. Árida.
Escamosa.
Ya. Tenía el pelaje opaco. Parecís perro envenenado.
¿Qué es un meme?
Esa es una película muy conocida nacional.
¿Cómo se llama?
El Chacotero Sentimental, ¿sí?
Ah, cultural.
Claro, es como...
Cultura chilena, debería, claro, ser. Todos, ¿verdad?
Un documental social.
Ya.
Psicosocial.
Sigamos. Y bueno.
Entonces ya caminando, yo asombrado con la vegetación, sacando fotos a las florcitas, ¿cachai?
Fotos que no están en ningún lado.
Pero son para...
Fotos solo... que nunca van a ver, porque, claro, Felipe sube fotos de un museo. Y que el museo está en todos lados.
La cosa es que de repente iba la chica que me estaba llevando, un saludo para ella, fantástica.
Me da risa que Felipe etiqueta a las personas con una camarita y pone el Instagram al lado.
Es que ellos me sacaron la foto.
Y yo fui a ver y pensé, lindo, que era un fotógrafo, una fotógrafa.
No, no, de hecho,
una persona que sacó una foto.
Sí, sí, pues los créditos a quien te sacó la foto. Es como decir, estuve con ellos y ellos me sacaron la foto. ¿Cachai? Pero de hecho él es fotógrafo.
No se nota.
Y el loco es profesional, muy bueno, sí. Pero no busquen su fotografía.
Pudo haber hecho algo mejor contigo.
No, son muy lindos. Un saludo a los chiquillos.
Porque ahí el Museo Van Gogh es fácil ser fotógrafo.
Loco, me amaron, pero así fue sorprendente. Sentirte en casa, lejos de casa, sentirte en familia, con personas que estás recién conociendo, es sorprendente. O sea, solo, yo siempre digo esto. Esto solamente tú lo puedes experimentar en la familia de la fe.
Exactamente.
Yo creo que no existe organización, institución, organismo, ya sea gubernamental o estatal o qué sé yo, que te dé esa, o sea, que te ofrezca esa calidez, esa sensación, ese amor genuino, esa confianza.
¿Cómo se llaman ellos?
Las personas.
Sí, po.
Ah, Gaby con su esposo Joshua, de Ecuador. Ellos son de Guayaquil.
Joshua. No se llama
Joshua y Gaby. Un matrimonio muy lindo. Un saludo para los chicos.
¿No se llama Josué?
Y bueno, no, ¿para qué nombrar si tanta gente tan linda? Luego estuve ahí en la casa con ellos, con la familia. Muy lindo.
¿Y cuando yo te llamé, está ahí en esa casa?
No recuerdo cuándo me llamaste, Fred.
¿Lloramos juntos?
De haber estado ahí. O estaba en Quito, seguramente.
Ya. ¿Y cómo te cayó la iguana?
La cosa es que yo iba caminando, sacándole fotos a las florcitas, a las plantitas, yeah, ¿cachai? Porque tienen mucha vegetación. Y
¿Hay plantas que nosotros no veamos? ¿Como carnívoras?
Todas. No vi plantas carnívoras.
Mucho.
Pero, no, muchas.
Nunca he ido a Ecuador.
Es bonito.
Sí, podrían invitarme.
La cosa, podríamos ir juntos a hacer un sepulcro flanqueado en Ecuador. ¿Hay fariseo allá en Ecuador?
Sí.
Sí, por supuesto, fariseo.
No, gente inteligente, entonces.
Sí, o sea, otro nivel. Un desarrollo social impresionante.
Ya, pues sigue. ¿Y qué pasó con la iguana?
Estaba yo caminando, estábamos en un parque.
Fotito, ya, si sabemos todo eso.
La vegetación, y justo me llama la atención porque veo un árbol de bananos, porque el banano es muy común. Es, no me digas. Verde maduro pintón. Esa es la, esa es la secuencia.
¿Qué es eso? ¿Parece otra lengua?
Verde maduro pintón.
¿Qué es eso?
Son los estados de maduración del banano.
Ah, ya.
Que no es el mismo plátano que nosotros comemos.
No, no, nosotros comemos plátano dulce.
Plátano dulce. Allá no se pesca eso.
Es cuático eso.
Claro, ahí ocupan verde, maduro, pintón.
Y eso es para cocinar.
Verde es para todo lo que sea cocina salada.
Sí, sofreír.
O sofrito, o lo muelen, hacen como una especie de charquicán con quesito, plátano, con tocino, le puedes poner huevo. En realidad hacen de todo con eso.
Ya. Yeah.
O hacen los patacones que le llaman, que se ocupan mucho los patacones en Colombia, ¿no es cierto? En Venezuela. Todas esas cosas. Ya maduro.
Patacón es más dulce. No suena lindo. Como si me dijeran, ¿querés patacón? Yo diría que no.
Loco, a mí lo que me ofrecían, eso es una de las gracias que tengo, ¿no es cierto? Yo creo que ya es generacional, de que pruebo de todo. Y me gusta de todo. Entonces era como, mire, paz, ha comido
es
esto.
Es muy de ti.
Sí, loco, pero todo, 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 lo que sea. Si no hay nada que... Yo les decía, es más como de todo y de todo, de todo. Yo como de todo. O sea, generacionalmente tengo autoridad para decir que como de todo. Porque conozco chicos, son más jóvenes, y dicen, no, sí, yo como de todo. Ah, ok. No sé, oye, ¿te gusta el...?
Que los más jóvenes con esta identidad de género...
¿Cómo?
Ya, vuelve.
Entonces, estaba yo sacándole fotito a las plantas. Y no, pues yo digo, como de todo. Me dicen, sí, yo también como de todo. Y no sé, pues podemos estar comiendo aquí, qué sé yo, un... una ensaladita de tomate con... Ay, tiene ajo. Ah, no, es que no como ajo.
Sí, eso es verdad.
Ah, pero comes de todo. Empático. Sí, no, pero es que ajo no como. Ah.
No, y además tal vez sea a los veganos, ¿no? Yo no...
Aparte.
¿Entiende esa gente?
Aparte,
que no come iguana.
Aparte. ¿Cómo no volverse una iguana? Así?
Una frita, iguana. Así.
Claro. Apana.
Apana.
Con coco rallado.
Ay, me carga cuando los veganos van a los asados. Quédense en su casa, no vayan. El otro día estaba con un caballero.
Equipo. Oye, son más caretas que los canutos. Como que tratan de convertirte al veganismo, ¿y cachado?
Necesitan decir que son veganos.
Claro.
El otro día estaba con una persona, X persona, y estábamos hablando de una...
¿Un hombre la, pues?
No, es que una persona de la municipalidad ni siquiera escucha.
Ya.
Estábamos con él.
¿Es sorda?
Y me invitó a ser parte porque se hace como un gran asado para el 18 de septiembre en la Munipo. Uh-huh. Y me decía que si podía apoyarlo en el asado este año. Y yo dije que sí, para mí me gusta estar en la parrilla, todo. Y me dijo, no. Y además...
Que si, te queremos cocinar a ti.
No, y además como si yo podía hacerme cargo de la parrilla vegana. Porque hay muchos veganos dentro de la Muni. Y yo dije, ni un drama, me puedo hacer cargo de la parrilla vegana. Y él me dijo, sí, el año pasado me hice cargo yo. Bo, y sabéis que me dan una carne de comerme la parrilla vegana porque sería muy bueno. Y yo decía, no, si igual es rico. Me decía, sí, yo le eché la salsita de la carne. Y yo lo miraba y decía, sí, yo le eché la verdurita, la salsita y la carne para que eso... Y yo lo miraba así, pero ¿cómo hizo eso?
Bueno, todos quienes estuvieron desasado sepan de que el juguito tan rico que tenía.
Yo no me decía, yo le eché la salsita y la carne para que el juguito de la carne para que supiera mejor la verdura vegana.
¿Para que supiera?
Para que se sintiera. Ay, guata.
Para que sabera, Freddy.
Y te juro que yo lo miraba y habíamos harto en la mesa y lo miramos así como, ¿qué? Así, pobre vegano. Ay, ya, ¿y en qué estábamos con
de tu que madre? Yo como de todo, entonces claro, y dicen, no, y también como de todo, y pero no comen de todo, po. Y para qué hablar ya de cosas, ¿no? Un bistec de pana.
Bueno.
Un bistec de panita sí, vacuno.
Pues las patitas de los pollos.
Te aseguro que estas generaciones pokémonas no cachan nada esas por
las patitas de chancho.
Sí, pero también me gustan. Sí, me gustan. con ají, ¿cachai? Con pebrecito, con una sopaipilla, un matecito.
El chiste del año 90.
Rigo, como patita chancho, patita de pollo, loco. Esa bola ahora se la dan a ni siquiera a los animales, hacia las mascotas, pero sí. Yo sé lo que es tomarse un caldo de pata de pollo.
Oye,
con las uñas cortas, sí.
El otro día vi eso, porque yo también sé el caldo de pata de pollo. Y el otro día veía, ¿qué hacer con las patas de pollo? Esto que nadie se come. ¿Y hacían cosas para los mascotas?
Yo fui criado con pata de pollo.
Yo quedé para adentro.
Sí, se la dan a las mascotas, sí, a los perros.
Tienen que ver.
Sí, no, sí, es muy... Son muy... nutritivas. Pate de pollo. Riñones.
Sí.
Mariel me mató la bola con los riñones.
¿Por qué?
Porque mi mamá hacía riñones al pil pil, parece que le llaman, que es riñón, y con una salsa blanca. Loco, yeah. Ese plato era uno de mis platos favoritos, porque era con arroz o con puré.
Ya. Yeah.
Era de mis platos favoritos. Cuando hacía esa bola, yo extasiado, me encantaba. Y los cortaban cuadraditos con una salsa blanca, así con quesito, todo el tema. Y un día, estaba conociendo a Mariel, estábamos pololeando, te estoy hablando 23 años atrás. Y Mariel llega así, oh, ¿y qué es esto? Es que ella es cuiquita. Entonces, no, no es cuica. No, pero crecer las condes. Sí,
y, los dos nos casamos con mujeres que tuvieron pasado económico. Sí, fue, y sí. Se ocurre casarse con nosotros, que somos unos pobres diablos.
Pero es que sabes lo que es bueno. Bueno,
hay cosas más mejores que el dinero.
Hay cosas muchas más valiosas que el dinero.
La pobre.
Y este lindo corazón.
Corazoncito muy lindo, grande.
Bueno, la cosa es que se siente así y así como que... ¿Qué es esto? Y yo le dije, es riñón al pil pil, parece muy orgulloso.
Sí.
Es rico, come. Y la manera así, me dijo, ¿riñón? Y yo, sí.
¿Pero qué tiene malo los riñones?
Yo hasta ahí, en mi inocencia cristalizada...
A lo máximo que te salga una piedrita.
Y ella me lo asoció con lo lógico que es. Dijo, Felipe... Esto es un filtro de pichí. Loco, y yo también.
Tiene razón.
Y yo miro el plato y quedo así como.
Y con la salsita blanca.
Nunca lo había asociado. Y ahí se me pasó mi vida por una película. Porque mi vieja vez que hacía riñón, los dejaba el día anterior remojando. Y caché por qué los remojaba tanto. Y nunca lo asocié. Y de hecho ahí, ay, me lo comí así como. Y todo el rato yo pensando por ahí, pasa el filtro del pichí, me dijo.
Oh,
de la orina. Y nunca lo había asociado así. Entonces ahora cuando sigo comiendo riñón, no he comido nunca más. Pero si es que como, entonces voy a estar atento con eso, a que no tenga el sabor, el filtro. Entonces claro, si lo piensas así, es asqueroso.
Pero es pichí de gallina o pichí de vaca.
Son riñones, no de gallina, Freddy. ¿Cómo te comes un riñón de conche?
Eso, el conte.
No, pues el riñón es de... ¿De qué son los riñones de que se hacen en pilpín? Deben ser de vacuno.
Sí, pues de vacuno, bo. Y el sí. Contra es de gallina, bo. Pero el riñón sí. Igual, po.
Sí. Sí, bueno.
A mí me encanta el contre. ¿De gallina?
Sí, pues, está bien. Es que suena raro.
Contre.
Sí,
sí, suena raro.
Suena raro. No, pero rico también. Los el corazón, todas esas cosas.
La panita, así.
Pana de vacuno.
Ay, que la panita...
Loco, la lengua. Encanta. La lengua. La lengua de vaca también se echa a cocer. Yo como todas esas cosas. Entonces,
la lengua nunca me gustó mucho. Pero la panita de vacuno.
Había un local acá en Chile típico.
Cebollita, ajito. Oh,
que parece que es cerro. Se llamaba El Hoyo, ¿te acuerdas?
Sí. Y no sé lo que va ahí. Porque era su plato más conocido.
¿Cuál?
La lengua.
Sí. Vendían otras cosas también.
Pero no lo digáis.
¿Qué?
Lo que sé que
no, que vendían platos típicos, pues prietas, longaniza, en ese lugar.
Ya, está bien.
Una vez estábamos hablando de ese local, pum, del Hoyo. Se llama El Hoyo, el restaurante,
sí,
El Hoyo.
El Hoyo.
El Hoyo es un típico, creo que cerró acá en... Y estábamos hablando...
¿Ese estaba en Quilicura o no?
No, acá en Santiago Centro.
Ya, no quiero.
Santiago Centro, un restaurante típico chileno. No lo busques en Google, por favor, que te puede salir cualquier cosa. Sí. La cosa es que estamos hablando y todo serio, sí, no, el resto. Oh, que no, bien.
Tampoco busques lengua.
Claro. y estábamos hablando de los platos y todo, y el hoyo, y de repente mi mamá queda pensando y dice, me suena el hoyo. Pero quedó seria pensando, me suena el hoyo. Sonó muy chistoso.
Claro. Está hinchadita.
Pero claro, y todo muerto la risa y no sabía por qué, y era. Bueno, eso. Está abierto el hoyo. ¿Ven? Qué bien. Nos informan por interno que el restaurante lo puede visitar.
Es con H.
San Vicente 375. No Santiago Centro.
Capítulo.
Mira, haciéndole propaganda al hoyo y vayan. Las los perniles, los platos típicos que tienen.
Yo sabía que iba a ir para allá, yo sabía. Quería ir decirlo.
No lo asocié, no lo asocié. No.
Porque no, eso es un plato preferido de toda la gente.
No, es que suena feo, en realidad sí
suena horrible.
Sí, suena feo, perdón. Pero es que no, yo lo dije inocentemente.
Sí, está... porque es su plato más conocido, sí, sin problema. Sí, ¿cómo está, te decís conocido por eso?
No se puede promocionar, ¿cachai? Sí,
¿podcast cristiano?
Ya, pero no, vamos a esconderle un pitito ahí, maestro, ya.
Ay, pinche no.
Sí, no, claro, cero. Cuando yo le digo no, cuando tú sí hay que ponerle pitito.
No.
¿Cuántos pititos? ¿Sabes que vamos a empezar a sumar los pititos tuyos y los míos? Los míos a mí no le ponen pitito y a ti sí te ponen pitito.
¿Que tú te los fumas antes? Ah.
No, ya la escapamos. No, ya está volada, ya. Es cualquier cosa. O sea, ya. Loco. Y espérate, y nos sentamos. Y nos tomamos las manos, nos miramos al ojo. Fue como, oye, hemos estado bien elevados última. No, sí, hemos estado bien elevados. O sea, es que ya vamos calmando un poco. Y llegamos a esto, Freddy.
Ya, ¿qué pasó con la iguana?
O sea, le van a poner pitito eso, ¿no es cierto? Fantástico.
Qué ya.
A lo más se puede poner en la descripción. El emoticón. Sí.
Ay, me acordé el chilo en Playboy.
Ah, sáquenme acá, por favor. Sáquenme acá, por favor.
Ya, no. Ya.
Dos emoticones nomás.
Ya.
Qué atroz, no, no puedo seguir así.
Como te fue con el iguana, cayó.
Bueno, la cosa es que yo estaba iba caminando por un parque normal, ¿cachai? Yeah. Y sacándole fotos a las florcitas, ¿cachai? Y me encantó un árbol de banano que había. La cosa es que estaba el banano, yo no lo había visto en su hábitat. Y tenía como una flor roja grande así colgando. Muy lindo, muy lindo. Y estaba en eso.
No. Dijiste tres formas de hacer el banano. ¿Qué quieren eso?
Verde, maduro, pintón.
Ya, verde es pa' frito, maduro.
No, verde es
pa' salado.
No puedes reducirlo a verde es pa' frito, porque lo hacen de muchas maneras.
Ya, pero verde es salado.
Verde generalmente se ocupa salado, salado, claro. En las caldos, las sopas, como charquicán, como puré.
¿Esas bolas las venden en Chile? Frita. Porque yo he visto en la feria.
Sí, hay, pero. Eso yo le decía, en Chile, con todo este tema migratorio que hemos recibido últimamente, hay muchos de estos productos y es fácil conseguirlos en las ferias libres, en los supermercados, pero el chileno común no sabe qué hacer con ellos.
No es parte de nuestra gastronomía.
Entonces ahora yo ya sé qué hacer con esas cosas.
¿Y vaya a cocinar eso?
Tengo un restaurante, lo abro mañana. No. sí, o sea, ya cacho, ya que es que es simple.
Una semana en Ecuador y después comida, claro, ecuatoriana.
Comida ecuatoriana.
Directo desde su origen.
Claro, el hoyo ecuatoriano.
No, Felipe, sal de ahí.
Sí, vuelvo a lo mismo. No le voy a poner otro nombre.
Eso. Ya, y estáis viendo la flor.
Sí, muy lindo, muy lindo. Y flores muy lindas, vegetación muy variada. Bueno, la cosa es que estábamos en eso. Y en un árbol muy grande, yo siento así como una pelea, así como. Y quedé. Y la chica que iba adelante, Gaby.
Las iguanas pelean.
Yo no sé si estaban peleando. Yo sentí un. ¿Cachai? Los árboles, así arriba. Era un árbol muy frondoso.
¿Era muy alto?
Muy alto.
Ya. Yeah.
Muy alto. Habrán sido unos 7 metros, 6 metros.
Ah, ya. Yeah.
Alto.
Bien, bien.
Muy alto. Un árbol muy grande, muy frondoso. ¿Te están llamando? Dice Polet. Y yo en mi mente, en mi imaginación, pensé.
Gatos.
No.
Agosto.
Pensé que era como un ave rapaz.
Ah, ya.
Un halcón. Yo dije.
Que venía a comerse la iguana.
no tenía en mi conciencia las iguanas.
Ah, ya. Yeah.
Hasta ahí no me había topado con iguanas porque me pasé de reunión, en congreso, en cosas. Entonces era como mi primera experiencia con el exterior.
Sushi.
No, hoy no vi sushi.
Mujeres bailando. ¿De acuerdo?
¿Ya? La cosa es que, claro, fue un día que me llevaron a ese lugar y fuimos tomando un café. La cosa es que.
Café. ¿Ya?
Oye, ¿no hay Starbucks en Ecuador? En realidad no lo necesitan. Tienen algo mejor que Starbucks. Se llama Sweet and Coffee. Que es una empresa nacional.
¿Ya?
Pero loco, es. No, no diría que es la misma, el mismo estilo de Starbucks.
¿Ya?
Mejorado.
Es que Starbucks es penca, bro. Es muy malo Starbucks.
Ojo con el lenguaje, con las palabras.
Ya. Es. Starbucks es mediocre.
Para que nos entiendan, nos escuchan en diferentes países.
Ya, es malo.
No, pero es una empresa americanizada, sí, ¿cachai? Es, claro.
No es como rico, así como. Ya,
Sweet and Coffee es el mismo estilo ya, del Starbucks, pero mejorado.
Bien hipster, inglés acento, de esas voladas.
Mejorado.
Ya.
Mejorado. Muy linda. Las dependencias que sean. Hay Sweet and Coffee en todos lados.
Ya.
Habré ido unas 10 veces al Sweet and Coffee.
¿Iglesia Centro allá?
Iglesia Centro no, pero se viene. ¡Ah, ah. No! Hay Sweet and Coffee en todos lados.
Ya.
Yeah. Y el producto que trabajan es un café ecuatoriano de muy buen nivel. Y los productos también en pastelería. Es como en la misma pastelería que tienen todos los Sweet and Coffee. Loco, fui a Sweet and Coffee en Quito, fui a Sweet and Coffee en Guayaquil. Fui a Sweet and Coffee en Salinas, que es como la costa de Guayaquil. La misma pastelería.
¿La playa? ¿Y no subí una foto de la playa?
Sí, lindo.
Súper bonito.
La pastelería no es pastelería. Si bien es industrializada, porque en todos los Sweet and Coffee encuentro la misma pastelería, pero es como que.
Me estaba pensando en buena idea subir una foto tuya en la playa.
¿Por qué?
Sigo sin polera, no.
No, qué asco.
Sí. Ya sigue.
El agua tibia. Rica las playas. Te puedes bañar en cualquier momento.
¿Y qué pasó con el iguana?
Y no se altera tu cuerpo.
¿Y el iguana?
La cosa. Espérate, es que ¿qué te estaba contando los cafés? No, que no hay Starbucks.
Sí, vos.
Claro.
Tuviste muchas reuniones, salones VIP, café, lugares bacanes.
Yo no he dicho eso. Ahí, yo no he dicho eso. Yo estuve sirviendo. Pude estar en un colegio.
No dijo sirviendo, dijo no, harta reunión, harto café.
No.
Alto salón VIP.
Compartiendo, conociendo personas, sirviendo, ministrando, extendiendo el reino, en atendiendo a las necesidades de las personas, a disposición del servicio y trabajo del reino de los cielos.
Al punto que te aprendiste memoria, lo subí con café.
Por lo general había mucho. Y la cosa es que, y no lo necesitan porque tienen esa cafetería, sí, que es de muy buen nivel.
¿Y la iguana?
La cosa es que estaba yo ahí caminando y el árbol gigante, loco. Y siento así como. Claro, y yo dije en mi mente:
Un pájaro
viene a comerse.
Ni buena.
No, no tenía en mi radar. No,
de veras, ya.
No estaban las iguanas.
¿Y qué se vino a comer ese pájaro?
Otro pájaro, o dos pájaros peleando.
¿No has escuchado
el dicho un pájaro más grande se come el pájaro más chico?
No,
es con los peces. El pez más grande se come el pez más chico. ¿Qué quieres? ¿Captar señales?
Déjame tranquilo.
Que le pero es que, ahí. ¿Viste cómo tenía el micrófono? Estaba así como así como para. ¿Quieres escuchar la voz de Dios?
Pero la gente escucha igual, ya.
No te escuchan así como que. ¿O qué pasa yo así?
Ya.
¡Ajaja!
Sí, ¿qué pasó?
Ya. Así se escucha el Freddy.
¿Y el pájaro? ¿Qué pasó con el pájaro?
Ya. Yo pensé que era un pájaro.
¡Ay, no era un pájaro!
Ay, deja contarte la historia, por favor, Freddy. La gente se inquieta con estas cuestiones. Me han reclamado.
Ya.
De que tú interrumpes. Y ellos se dan cuenta. Porque yo estoy contando una historia. Estoy colocando el contexto de la situación. Y tú me lleváis por otros lados.
Pero yo no estoy hablando nada de café.
Piensa que estamos partiendo el podcast. Y no he podido contar la historia. Y ya vamos a llegar al final.
¿Te das cuenta de ese problema político en Ecuador? Todo el drama y aquí hablando de un pájaro.
No era un pájaro. Yo pensé que...
No ¿Pero por qué?
Deja contarte la historia.
Ya, ya.
La cosa es que yo siento, yo sentí el... ¿cachai? Yeah. Y en mi mente pensé que era una batalla de pájaros.
Ya, yeah, pero...
pero no grandes. De hecho, yo dije... en mi mente dije un halcón. Dije, nada, que era un halcón acá, no, no hay halcones. Pero yo pensé eso, ah, un cóndor, no, un cóndor. Pensé que era un cóndor. Y...
el animal dije, así venía.
No, yo pensé un avestruz, claro, arriba, a 7 metros. Es que fue muy fuerte el ruido. La ignorancia. Una pelea de avestruz en un árbol de 7 metros.
¿Te imaginas? ¿Y qué pájaro era?
No era un avestruz, no eran pájaros. Yo pensé que era algo grande. Yeah. Entonces, lo más grande pájaro, un cóndor, dije. Son dos cóndor. Pero ahí dije, no, pues cóndor acá no, no, no hay que... No sé si habrán tampoco. Yo sé que los cóndor están en los sectores montañosos, sí, creo que, cordilleranos.
Creo que cóndor solamente en Chile y Argentina.
No, es de la... es del altiplano.
Ah, sí, Perú y
sí, todo. Sí, cóndor. Entonces yo pensé que era algo así, una pelea de cóndor. La cosa es que yo así, y justo estaba con el celular en la mano, entonces miro asombrado, y Gaby, que es, estaba conmigo ahí, y ella iba más adelante, lo más tranquila, ¿cachai? Yo así como...
en el páramo.
¿En el qué?
En el páramo.
¿Qué es eso?
No sé, un lugar de Ecuador donde hay cóndores.
¿Y cómo son, a ver?
¿Ah?
¿Cómo son? Es como una iguana con ala.
El cóndor dino es una especie... paraguas, es decir, de aquellas que ocupan grandes extensiones de territorio. Eso.
Mm,
bueno. Igual que acá. Ya, sigue.
Ah, no, es el cóndor, ¿no es cierto?
Sí, muy
bien. Yo pensé que era un halcón. A ver, pon un halcón.
Ya.
El halcón es distinto, es más chico.
Sí, pues el halcón es chiquitito. El cóndor mide 2 metros.
Ya, yo pensé que era... ¿eso qué es lo que
es? Es un halcón.
Un halcón. Yo pensé que eran halcones. De hecho, ese mismo yo pensé que era.
Sí, el cóndor es gigante.
Sí,
pues muy,
es que claro. Sí, si bien era... la bulla fue fuerte, pero no era tan... no, no. Claro, no era avestruz, no era...
cóndor.
Cóndor.
No eran iguanas.
Yo pensé que eran halcón.
Ya. Yeah.
Dos peleas de halcón. O uno.
Un halcón. ¿Has visto halcones peleando?
Sí.
¿Y cómo?
He visto halcones. Y así como atajando cuestiones. Sí. Ya.
Yeah. ¿Y qué pasó?
Entonces yo pensé eso. Y la chica que iba adelante me dijo, ah, no, es una iguana. Y yo así,
¿qué?
Así como, lo más normal, y siguió y se fue. Y yo así como miro y estoy en eso y tratando de sentir las ramas así como, y en eso voy a grabar. Y estaba así con el celular y cae una iguana así, pa, al piso, cayó de espalda.
Oh,
se paró, se dio vuelta y se fue caminando.
¿No murió?
No. Son duras. Ahora, quedé con la duda si era normal que se tiren así de esa altura. Porque cayó el cemento y cayó al frente mío.
¿Y le preguntaste a la niña?
Que se fue, pues. Y para ella es lo más normal.
Súper, súper buena.
Y yo estaba anonadado, creo que me desmayé como 3 veces. De hecho, cuando la veo caer una cuestión grande, yo dije, un cocodrilo en el árbol. Fue como no entendía qué pasaba. Y ella dijo, no, soy una iguana. Y la veo y se va, y yo así como en shock. Y miraba para arriba y había más iguanas. El árbol estaba lleno de iguanas. Y ese fue mi primer encuentro con la iguana. Y yo así como le gritaba. Y para, yo decía, para mí esto no es normal. Yo vivo en Santiago, en un departamento. Nunca he visto una iguana, salgo al patio, no. Y gigante. Y se fue caminando y ahí estuvo la iguana. Y después empezó a aparecer una iguana. Después vi un cuy, después vi unos monos, después vi.
¿Viste monito?
Sí.
Oh, qué lindo, yo también he visto monos.
Y un cuy, yo dije, mira qué lindo el conejo. No, era un cuy.
Ay, menos mal que no te cayó la iguana en la cabeza, porque si son así de duras.
Loco, muy dura. Y se tiró así, dije, no sé si es normal o no, por favor, si un ecuatoriano me está viendo o está escuchando este podcast,
que me saque. Conozco dos ecuatorianos.
Que me saque la duda y me diga si es normal que la iguana se tiren de los árboles. Pero cayó así de espalda.
Se puso a pelear, po.
Estaba con otra iguana. De hecho, grabé y vi la iguana la que ganó, que iba arriba.
Quizá eran pareja.
Mira, Freddy, si a ti la boleta te saca del departamento así. No, no, no externalices tu...
pero yo digo, menos
no proyectes.
Mal, loco, menos mal que te cayó en la cabeza.
Loco, te cae, es como que te hubiese caído, no sé, un saco de papa.
Sí. Te imaginas el Felipe así en años más contándole a sus nietos. No, fui en la mayor crisis. Me preguntan, ¿y esa cicatriz, papá? Fui en la mayor crisis
una iguana política en la cabeza.
De Ecuador. Mataron un presidente, 2 alcaldes, diputados.
Era un...
oh, papá, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Cómo te...? No, me cayó una iguana.
Y ese tajo en la cara te lo hiciste ahí en una guerrilla. No, un iguana en la cabeza. Un igualazo.
Un igualazo.
Claro. No. Y eso, y ahí, claro, y después, y ahí yo, loco con la iguana, y me decían, pero paz, se acaba la iguana, y me dijeron, está el parque La Iguana, y me llevaron al parque La Iguana, que es como la Plaza de Armas de Santiago de Chile, pero sí, en Guayaquil, y está lleno de iguana.
¿Dicen paz?
Me decían algunos paz o pastor. Los colombianos siempre me dicen paz.
Sí, con sí. Colombia yo cachado. Sí. Pero Ecuador no.
Pero anda como una fusión. Paz, pastor. Pastor. Paz, paz. Sí.
¿Y qué diferente tienen los jóvenes ecuatorianos con nosotros?
¿En qué sentido, Freddy?
En todo sentido. Como que tú dijiste, hoy esto de la cultura es bonito, que deberíamos sumarlo.
Ah, pero no sé. No sé si es qué tanto cultural y idiosincrático será.
O de la iglesia ecuatoriana.
Por ejemplo, algo que le decía a ellos, y frecuentan muchos restaurantes. Mucho. Lo que me llamó la atención, que pese a la influencia que tienen norteamericana, no conocí ningún ecuatoriano que no haya ido por lo menos 10 veces a Estados Unidos, o que haya vivido, que haya trabajado allá. Loco, todos. Y claro, no están tan agringados en cuanto al comercio. Por ejemplo, ya McDonald's y Burger King. Sería el resto del comercio, la comida, todo producto nacional. Pero muy buena empresa. O sea, como te digo, lo que te decía, Sweet and Coffee, como Starbucks, pero mejorado.
Sí, bueno, nosotros somos 100% gringos.
Nosotros somos 100% gringos, claro. 100% gringos. Y lo nacional, te tratan de joder. Te cobran lo más caro, te dan lo más pen que te dan. Claro. Y te muestran la foto linda, la cuestión, y vaya a pagar y te dan una lesera y anda a reclamar. Porque, y te cobran lo más caro posible. Para que vayas una sola vez, no piensan en que tú después quieres volver y que no.
Está caro, chico.
En realidad eso pasa toda cualquier... O sea, es que Chile no es que esté caro, loco. O sea, sí está caro, perdón.
¿Está Argentina, loco?
Sí.
El dólar blue creo que se disparó. Brigen,
sí.
Está la patada.
Sí.
¿Y tú tenés que ir para allá?
Ahora, ya no, yo no entiendo la economía en Argentina, loco, porque... Yo cuando iba a Argentina, iba a Buenos Aires por 200, 300 pesos argentinos, sí, almorzaba en un restaurante fantástico. Bien. Entonces dije, ya, con la inflación, qué sé yo, ahora...
Más barato,
¿cachai? Más conveniente para nosotros.
Y no.
Entonces ahora, claro, estuve en Córdoba y un plato de comida, 4.000 pesos.
¿Chileno?
No, argentino.
¿Y cuánto es en Chile?
No me acuerdo cuánto era.
Ahora son $4.
Ya no sé. Claro, pero no entiendo. O sea, dije, si antes pagaba 300 pesos argentino por un plato, ahora debe estar 70 pesos, una cosa así. No, po, 4.000 pesos.
Pero es normal, pues, si la inflación sube, po.
No entiendo. Pero, claro. Pero no. Sí, está bien. Sí, sube para ellos, pero es conveniente para nosotros.
Ya, ahora no era conveniente para nosotros.
No, po, ¿cachai? Entonces, no, pero claro, otros dicen que sí, que es más conveniente para nosotros. Entonces, no entiendo nada, loco. ¿Algún economista, por favor? Estadista que nos pueda.
Yo manejo harto de eso.
¿Verdad?
Yo estoy financiando.
Sí. Claro, no entendí ahí el cambio.
Ya. Vamos al tema. Hablando de crisis financieras, problemas mundiales, últimos tiempos.
Vamos.
Fático.
Haz la introducción y deja el tema sobre la mesa.
Ya.
Que no me acuerdo de la historia.
¿Verdad?
Pero dale, yo te escucho.
Ya. Este persona que vendió todo.
Ah, ya, el fin de los tiempos.
Sí, pues. Sí, es que esto estaba preparando. Sí.
Dale.
Ya, esta persona que nos llama porque con su iglesia hicieron un retiro. En ese retiro el pastor recibe de Dios que tiene la fecha del último tiempo. Todas
las coordenadas.
Las coordenadas del último, todo el último tiempo para que Jesús venga nuevamente. Y él decide vender todo lo que tiene.
¿El pastor?
No, pues este loco. Está bien, sí, ya. Porque el pastor le asegura que viene Jesús. Y no vino.
Ah, ya pasó ya.
Ya pasó ya.
Bueno, porque puede que venga.
Es que no sé si ya pasó ya.
Pregúntale la fecha. Dile que llame al pastor.
Oh, ¿y te imagináis la junta? Ese loco se hace. No, ya no se hace famoso, vos.
No, pues se sacaría todo. No sería famoso.
Oye, mira, mal negocio.
Nunca vamos a saber si alguien le echó un tono.
Oh, igual, la razón. No, los que se queden acá.
O sea, podemos saber los que no le achuntaron, pero el que le achuntó nunca se va a saber.
Sí, en realidad es como.
Entrando en esa cosmovisión, ¿no es cierto?
Pero esa manera de entender el fin de los tiempos. Van a saber, po. Van a saber quién, po.
¿Tú estás entrando en esa cosmovisión o está, lo estás diciendo en serio?
Dejaba atrás, pues, la película, yo creo que de esa sacamos toda nuestra teología, pues. Entonces, entonces, hay gente que saquear acá, pues. Y esa gente sí va a saber quién le ayuntó. Pero no se van a poder convertir de nuevo, pues. Ya le ayuntaron, se van a quedar acá nomás, pues.
Sí, dale. Eso. Te escucho.
Estoy siguiendo la estrategia del caballero. Yeah. Pero tú, si pudieras tirar una fecha, ¿cuál sería? Ya, dale. Si no quería hablar nada gracioso. No. Quería meterte a lo serio, ya.
No, te estoy escuchando.
Ya, vamos. Tira una fecha, bro.
Yo me acordé de un librito muy bueno de Oscar Kuhlman, Cristo y el Tiempo.
Tira una fecha.
Bueno.
Ya, dijo. ¿Qué opináis? De esta persona, de todo lo que tenía.
Sí, ¿sabes qué? Parece. O sea, escuché la historia y me suena un tema. Como un tema superado, pero no. No, me doy cuenta que no. Y de hecho, me recordé muchos. Tengo amigos cercanos, ¿cachai? Que lo mismo. Oye, con mi pastor, de hecho llegó un chico y me dijo, hicimos un estudio, un tiempo de ayuno, oración, y el Señor nos reveló más o menos, no la fecha exacta, me dijo, pero como las coordenadas, y ya todo está pasando. Y he escuchado mucho últimamente, hay canal abierto, y en canal abierto hay muchos programas y canales cristianos, y escucho muy habitualmente de que ya están sucediendo las cosas y que ya estamos en los últimos tiempos y que ya está pasando esto y que el este y que el y como que se confabula, ¿no es cierto? Y se avala con una cosmovisión y una teología que desprenden acerca de los acontecimientos finales, temas escatológicos.
Para mí fue cuático porque nosotros les contamos un poquito por detrás de todo esto. Hace 3-4 semanas nos juntamos y vimos cuáles van a ser los capítulos que van a venir. Y tiramos y empezamos a hablar y hablamos mucho de esto de los últimos tiempos. Porque para mí también era algo totalmente nuevo. Es decir, para mí no es tema y creo que en el círculo donde yo me muevo tampoco es tema. Pero pasó que si es tema, ¿por qué? Porque como hablamos de eso, mi celular escuchó. Po. Y me empezaron a salir muchos TikTok de gente que hablaba de ese tema, po. Y en el live, así live de TikTok, con miles de personas viéndolo, el caballero explicando en una pizarra o reflexionando en tales versículos. Uy, caleta de gente viendo eso.
Te digo que lo puedo ver y se escucha. O sea, y hasta en todos estos grupos que hay de adoración y todo, y también en esos momentos de ministración, ¿cachai? Hablan de esto. O sea, hay una cultura muy presente, predominante, ¿no es cierto?, en la cosmovisión, en la teología que se está abrazando actualmente y tiene que ver con esto, tema de los acontecimientos finales de los últimos tiempos.
Y que Cristo ya viene,
como que está ahí. Y de hecho, eso también genera como esta urgencia de tener que adorar, ¿cachai? De tener que estar porque
evangelizar,
Cristo.
Todo.
Porque Cristo ya viene, ¿cachai?
Pero, ¿cómo lo manejamos desde la perspectiva de que sí, muchos desde el Nuevo Testamento pueden decir, sí, pues, hay una urgencia de que Cristo ya viene, pues? Dale, respóndeme. ¿Tú te preparaste? Vamos. Respóndeme.
Yo me levanté de abrir la puerta, Freddy.
Sí, porque yo creo que hay un montón que dice sí, bo, es una urgencia.
Tanto Jesús como los primeros creyentes, apóstoles del periodo apostólico, Pablo, entendía la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, de manera literal, a la vuelta de la esquina.
Sí.
Pasa y acuérdate de mi chaqueta y ojalá que llegues antes de que. Entonces, la comprensión que tenían acerca de los dichos de Jesús, ¿no es cierto?,
Eran ahora ya.
Luego pasa esa generación, ¿no es cierto?, entramos al cristianismo del primer siglo y los padres de la iglesia tuvieron que hacer este trabajo hermenéutico, ¿no es cierto?, para comprender y entender a qué realmente se refería. ¿Cachai? Y ese trabajo hermenéutico ha sido un trabajo que constantemente y por los siglos hemos tenido que ir haciéndolo. O sea, trabajar el sentido misional, el sentido escatológico, ¿no es cierto? Porque han pasado 2000 años y si bien, claro, es un discurso, un anuncio que perfectamente te puede encajar en cada periodo de la historia, pero muy fácilmente, ¿cachai? De hecho, el apocalipsis siempre se asocia mucho a esto, ¿no es cierto? Yo creo que el gran colectivo, el creyente, asume que el apocalipsis esconde las coordenadas,
porque está muy lejano de eso.
Códigos. Yo creo que el colectivo creyente, cristiano, protestante, asume un gran porcentaje de que en el apocalipsis se encuentran escondidas las coordenadas, ¿cachai? Señales acerca de cuándo va a ser el fin de los tiempos.
Sí, la otra vez me dio tanta risa. Uno de estos locos empezó a trabajar en numerología en TikTok. Uh-huh. Y me quedé escuchándolo. Que tal versículo que dice esto es Apocalipsis, tanto, entonces el 3.23 sumado con el 4.5 y empezó así, po.
Y es que lo hacen así, lo que me pasó a mí. Y pasan por el calendario romano, el calendario judío, el calendario hebreo.
Yo me cuadraba.
Y el chileno.
Yo empecé, loco, me cuadra. Lo único que no me cuadra es que le pusieron mucho después los versículos. Que cuando se escribió esta cosa no tenía versículos, po.
Obvio.
Entonces, pero la persona así, y mucha gente sí, por ahí, y mira, y se le suma el 4.25 de esto. Y yo lo miraba así y decía, esta gente es tonta. Decía, ¿cómo sigue eso? Así, ¿es un poquito de historia? No es tonta, no. Ignorante. Me sorprendió.
Claro. Y desconociendo, como te digo, de que toman fechas, ¿cachai? Se toman fechas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y están pasando por tipos de calendario completamente diferentes.
Sí. ¿Cachai? Ni hablar cómo mezclan la ciencia.
Y sumándolo también con el calendario occidental que nosotros tenemos. Ahora, ya, el tema, yo creo, esto es muy Felipe Burgos.
Yo le llamo teología Salfate.
Claro.
Sí, como sí. Teología en base a...
Claro. Y entender también, o sea, de partida debo decirlo, el Apocalipsis claramente no es un libro que contenga los códigos, el secreto. El Apocalipsis, al contrario, habla de la culminación, es una perspectiva hacia adelante, es el futuro, es esperanza. La apocalíptica es un género literario que nace en un contexto de la historia en específico. Se entiende que es como la nueva mirada o la continuidad de lo que sería la época profética en el profetismo. Entonces, el Apocalipsis no nace con Juan en Patmos, sino que nos remontamos a Daniel en el Antiguo Testamento, ¿cachai? Cuando el Señor comienza a usar personas como Daniel para dar esperanza al pueblo.
Y creo que ayuda también a entender el Apocalipsis como una carta pastoral.
Qué lindo entenderlo así, mirarlo así también.
Mucho más que como, como tú decías, hay números al azar o señales coordenadas.
Es que eso es propio de la apocalíptica. Entendiendo la apocalíptica como un género literario, sí, te das cuenta que lo característico de la apocalíptica tiene que ver con hacer uso de números, de símbolos, ¿no es cierto? De imágenes. ¿Cómo se llaman estas? Cuando animales personificados, en género literario.
Antropomorfismo.
No, son... Pero bueno, es el león con cola de ratón, con pata de ganso, ¿cachai? Cosas así, con siete cabezas. Es típico del el recurso ya. Literario del apocalíptico. Pero
ya, dejamos sentado números. Un poco, bien por encima, porque no nos vamos a meter a profundidad, de cómo reflexionamos y el error de ver, ver el apocalipsis con esa mirada o ver la apocalíptica con esa mirada. Pero también yo creo que una de las problemáticas profundas que hay dentro de todo eso es qué te lleva a eso. Porque a este tipo lo llevó a vender todo.
Sí.
El sentido escapismo que hay por detrás, sí. de entender esto. Es decir, porque Cristo ya viene, me da lo mismo todo lo demás. Porque Cristo ya viene, ya no estudio mi carrera. Porque Cristo ya viene, vendo mis cosas. Porque Cristo ya viene, no me hago responsable del mundo actual. Porque Cristo ya viene, tanto.
No me interesa la política, no me interesa, nada. La ecología. Total, esto Cristo viene, esta cuestión va a explotar, se va a acabar y nos vamos todos para el cielo. Genera ese sentido
peor.
Escapista, como tú dices. Una comprensión, una cosmovisión distópica acerca de los acontecimientos futuros. En fin, genera muchas cosas que las venimos viendo en la historia del cristianismo. O sea, a nosotros se nos ha heredado un evangelio con ese sentido escapista. Yo recuerdo en congresos de jóvenes, pastores, líderes que predicaban y enseñaban, casi como, cabros, la universidad no es una opción. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene, entonces hay que... la tarea evangelizadora y la cuestión... Y espérate, o sea, es que aquí se están mezclando cosas. La urgencia de la misión, sí, en existe. Todo tiempo. O sea, no es que existe, eso es un hecho, eso es un... El entender de que la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que la iglesia está es un organismo, un movimiento que está a disposición de algo mayor, que es, ahí se habla de la misión Dei, ¿no es cierto? La misión de Dios, este sentido que está en el corazón de Dios. La iglesia está en función a el cuerpo de Cristo, es como se materializa. Ya.
Es más, quiero ir más a la profundidad. Es más, Cristo ya viene, es una verdad. La forma en que viene, el modelo de que, el qué significa por detrás, la reflexión. Entonces, también es un...
Piensa que en el hebreo no tienes conjugaciones gramaticales que te hablen en un tiempo presente estable. Sí, sino que
presente continuo.
Es continuo.
Cristo, ¿cachai?, está viniendo.
La gran declaración del yo soy no es yo soy como algo estable, acabado, sino que yo estoy siendo, yo estoy constantemente siendo. El ser humano es un ser que está en constante desarrollo. El Cristo viene, ¿no es cierto? Es un, lo que tú decías, es un
Cristo permanentemente está viniendo. Claro. Entonces, por eso yo creo que la aseveración es, si el punto es cómo lo masticamos por detrás, cómo en realidad podemos ir llevando esto a nuestra realidad de vida, porque tú puedes llevar este Cristo ya viene de una manera súper sana, entendiendo que Cristo está viniendo a tu corazón, entendiendo que Cristo está transformando, que Cristo está, viene su reino, que el reino de los cielos se está acercando. Y otra cosa es tomarlo y decir, no, porque Cristo ya viene, soy escapista, porque Cristo ya viene, más lo mismo en las misiones, porque hay urgencia en las misiones,
pero, o sea, eso quiere decir que tenemos, no importa todo lo demás, una deuda incalculable con temáticas como, no sé, educación, salud, ecología, un montón de cosas como creyentes que no son temas para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Ahora, detalle, y yo siempre digo, vámonos para atrás, ¿cachai? Vámonos para atrás. Cuando Dios crea, en el relato de la creación, sí, ¿no es cierto?, nos deja sentados ciertos principios. Cuando Dios crea, vio Dios que era bueno. Cuando el pecado irrumpe en el relato de la creación, Génesis capítulo 3, ¿no es cierto?, irrumpe el pecado, irrumpe la humanidad, Dios no desecha lo creado.
No.
Dios ya había visto que era bueno. Cuando el pecado irrumpe la historia de la humanidad, comienza este accionar o a materializarse este deseo de Dios para con la humanidad, que tiene que ver con la restauración de lo creado, ¿no es cierto? Porque el pecado afecta, altera, distorsiona lo que vio Dios que era bueno. Es así como todo, ¿no es cierto?, comienza a distorsionarse, y la humanidad también. Entonces Dios comienza este plan restaurador. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de esto. Los Salmos exacerban esta idea, ¿no es cierto?, la grandeza, la gloria, la restauración. Pablo lo grafica magistralmente ahí en Romanos 8, ¿no es cierto?, porque el anhelo ardiente de la creación.
Me acordé del libro de la resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright. Cómo el concepto de resurrección transforma todo el...
¿La resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright?
Es de N.T. Wright, ¿no? Uno blanco, grande.
No, no, te estás confundiendo.
Ya, dale.
Entonces comienza a andar, ¿cachai?, este plan, este deseo que está en el corazón de Dios, que tiene que ver con la restauración, ¿no es cierto?, de la creación. Entonces, creo que teniendo eso como base, ¿cachai?, de que cuando el pecado irrumpe la historia de la humanidad, Dios no desecha lo creado, sino que comienza a restaurarla. Y ahí es donde la máxima expresión, ¿no es cierto?, el verbo hecho carne, la máxima manifestación del deseo de Dios, la palabra de Dios encarnada, que es Cristo. ¿Cachai? En el cual, ahí claro, yo creo, y ahí paso a otro escalón. ¿Cuál es la cosmovisión y comprensión que tenemos acerca del tiempo?
Sí.
El cristianismo, el judaísmo,
tiempo lineal,
aporta esta circular perspectiva lineal del tiempo, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Nos sitúa en esta perspectiva de tiempo de manera lineal. Si nos vamos a los griegos, hablamos de una perspectiva de tiempo
circular.
Ahora, entre lo circular y lo lineal, ¿cuál es el que tiene la razón? Estamos hablando de ambas perspectivas
filosóficas
de comprensión del tiempo. Entonces, que Cristo es el fin del mundo, Cristo significa que es mundo en sentido bíblico, ¿cachai? Entonces, decir que Cristo es el fin del mundo, el Cristo es el fin del tiempo, es algo que también puede encajar en que la presencia de Cristo en tu vida significa cada día, en cada instante, el fin de tu mundo, el fin del tiempo, el fin de tu tiempo. El encuentro con Jesús no como un evento, sino como una constante. Ahora, y si nos vamos desde la ciencia a comprender, ¿no es cierto?, acerca de la data, de la Tierra, de los...
No, y ahí... Pero, y aún así
yo creo que... disparamos.
Sí, yo creo que nos lleva a reflexionar profundamente en cómo nosotros vemos nuestro llamado misiológico en el hoy, po. Porque eso mismo, pues, decir, la urgencia, yo creo que gran parte de la problemática de este Cristo ya viene mal enfocado, es que también hay una visión de la...
Disculpa que te interrumpa. Más que asegurar, es decir, ya, mal enfocado, reducido.
Reducido, ya.
A un espacio puntual en esta línea de tiempo, un evento concreto en el cual esto se va a acabar y va a explotar y total... Claro.
Entonces, esta percepción de este Cristo ya viene reducido.
Claro.
No hace reflexionar nuestra misiología, no hace nuestro quehacer diario de la misión de una forma también tremendamente reducida, bro. Porque como dijimos, no nos metemos cosas, no reflexionamos más allá, no nos importa la ecología, no nos importan varias cosas, pero aún peor, vemos solamente el mensaje de Cristo como una mera forma de salvación. Entonces,
y con una,
la reducimos a eso.
Y con una especie de fuerza centrípeta que te empuja a ti. Entonces, sí. Es como, yo tengo que estar a cuenta, yo tengo que estar listo, yo me voy a dedicar total, Cristo ya viene, entonces me preocupo de mi salvación, ¿cachai?
Prójimo,
total, Cristo ya viene, entonces el resto sálvese quien pueda.
Y eso lleva a todo, porque finalmente en toda tu forma y en todo el quehacer de cómo eres iglesia, todo el quehacer cómo vives tu matrimonio, cómo vives tantas cosas, desde un sentido de escapismo es potente, po. Porque al final todo el escapismo te lleva a olvidar lo que va quedando atrás.
¿Y qué mensaje estamos predicando? O sea, en el fondo, yo te digo, estamos llamados, ¿no es cierto?, a proclamar la buena nueva de salvación. Buena noticia de salvación. Que es ser salvo. No vamos a entrar ahí, no voy a hacer ese doble clic a eso, pero parte de la buena nueva tiene que ver, ¿no es cierto?, con la manifestación de Cristo, en el cual a través de Él se logra esta restauración, ¿no es cierto?, del ser, de, en fin, de todo. ¿Qué mensaje predicamos al entender, cachai? Es casi como un sálvese quien pueda. Es como, viene un futuro, una perspectiva distópica, que esto va a explotarse, a acabar, que es fatalista. Entonces, sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene a quedar la escoba, cachai, y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes y todo. Entonces, si ese evangelio estamos predicando, ¿cachai? O sea, ¿cuál es el umbral que estamos haciendo que las personas, que el mundo conozca, que el mundo crea, que el mundo oiga, ¿no es cierto?, del evangelio de salvación, se aleja a este sentido que está en el corazón de Dios, que tiene que ver con la restauración, con un futuro esperanzador, con saber de que en Cristo hay esperanza, con saber de que hay posibilidad de una vida distinta, de que hay posibilidad de que tu matrimonio se restaure, de que tus hijos vivan una vida diferente, de que tú cambies como hombre, como esposo, como...
Porque piensa, ¿qué te lleva a ti como persona a que te importe tanto encontrar la fecha? Lo único que te lleva, imagínate lo que tiene que estar dentro tuyo para que lo único que te importe, no, es que yo necesito saber la fecha en que Cristo viene porque quiero manejar todo. Finalmente sí. Hay egoísmo por detrás, finalmente hay control por detrás, es decir, yo quiero saber la fecha porque no tengo que tener todo manejado y necesito...
Es que en realidad no se trata de eso.
Sí, pues. Claro.
O sea, es... Yo creo que es parte de lo que quizás como se describe la filosofía, ¿no es cierto? Tratar de encontrar un gato negro en una habitación negra, oscura, donde está todo negro. O sea, estás tratando de buscar algo que no tiene sentido y que nunca vas a encontrar.
Y por detrás, la manipulación. Yo creo que finalmente mucho de esto es manipulación en torno al miedo y el temor, ¿po? Es decir, si yo tengo la fecha de cuando Cristo viene, ya... Si yo tengo la fecha donde Cristo viene como pastor, y yo le digo tal día va a venir, todo lo demás no importa.
O tal tiempo, claro.
Sí, y porque Cristo viene, tenemos que empezar a ponerle Wendy, tenemos que empezar a evangelizar todo.
Porque ya estamos en los últimos tiempos.
Sí, por la economía.
Y mira lo que está pasando, el coronavirus.
Y da lo mismo si ahorráis, mejor diezmalo, da lo mismo si invertís tiempo en tu pega, mejor acá, despréndanse de todo porque los voy a llevar para allá. A esta fecha donde Cristo... Desde sectas que hemos visto que han matado gente por esa cosa, hasta un montón de manipulación en torno a esto. Porque al final la persona que quiere encontrar la fecha es puro egoísmo. Es puro tratar de controlar.
Es hacer uso del evangelio de una manera que no es el sentido, no es el... Cuando hablamos de escatología no lo podemos reducir, ¿no es cierto?, al evento, a un momento, a un espacio en nuestra comprensión del tiempo, o un evento en especial.
Al final todo se reduce a cuando va a caer la iguana. si la iguana cae encima tuyo o no. Tú no caes a saber cuándo cae la iguana. Y lo más importante es que la iguana va a caer y se va a parar y va a continuar. Y nosotros esperando que caiga esa iguana.
Mira qué lindo, ¿eh? ¿Viste?
No, la gastaba a otro nivel. No, sí. ¿Le viste las conexiones, loco?
Sí, no, fantástico.
Otro nivel, otro nivel. ¿Qué le dirías tú a este loco que vendió todo?
Un saludo para ti, hermano. Dios te bendiga. Te dé sabiduría. Y bueno, no generalices, no englobes si tú o tuvo otra persona, ¿no es cierto?, y una experiencia similar. Pasa algo, ¿no es cierto? Nosotros, en base a nuestra experiencia, tenemos la tendencia a desechar aquellas cosas que nacen en el corazón de Dios. Paréntesis de ejemplo, no sé, yo ya no creo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque mira, mis papás se separaron, yo me separé, o ya tuve un divorcio, entonces esto no. Epa, por tu experiencia, tú no puedes desechar, pasar por alto algo que nace en el corazón de Dios. El deseo de Dios tiene que ver con esto, con un futuro esperanzador, con la restauración, con cosas que están en su corazón para con nosotros. No por tu experiencia deseches o anules ese deseo que sigue estando presente, que fue, que es y que será.
Y yo le sumaría que también la preocupación de pasar por entre medio de tus experiencias lo que tú deseas que sea la voluntad de Dios. Entonces muchas veces tenemos tantas ganas que Dios ponga esa fecha que armamos todo un retiro, que armamos toda una experiencia mística que nunca existió para que en verdad sintamos o creamos que está esa fecha. Y eso nos pasa en todo. Queremos sentir. Queremos cuadrar también lo que Dios dice a lo que realmente somos. ¿Para qué? Para no cambiar.
Nuestra relación con Dios no debe fundamentarse en base a emociones, sentimientos o ideas, sino en base a convicciones.
Pero las convicciones son ideas, pues.
Porque los sentimientos...
No, estoy bromeando.
Porque los sentimientos son fluctuantes. Un día vas a sentir, otro día no vas a sentir. Cuando te echen del trabajo no te vas a sentir bien. Y eso no cambia, no altera, no afecta lo que Dios es.
Bueno, queridos amigos, volvimos después de una semana sin capítulo con el Felipe en Ecuador y con su iguanita a la parrilla. Así que nos vemos la próxima semana. Esto fue Esto Besito. Seguirá siendo
Sepulcros Blanqueados.